Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
By her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, she stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el ámbito nacional tenemos que defensores de los derechos humanos en Venezuela están corriendo riesgo físico, persecución y encarcelamiento. Esto lo dice el profesor Nelson Freites. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que la FAO está señalando que existe 1.400 millones de hectáreas de tierras que están siendo afectadas en el mundo por la salinización. Veamos, amigos, las noticias con sus detalles. Revisamos el contexto nacional. Tenemos declaraciones que hace el profesor Nelson Freites sobre la persecución que se le hace a los defensores de derechos humanos en Venezuela y el peligro que corren. Profesor fundador y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, y también es vocero de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara. Este martes 9 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, quienes son actualmente los Gandhi, los Mandela, los Rosa Parks y Malala. Personas comunes, abogados, educadores, comunicadores sociales, sindicalistas, activistas en general, todas y todos los que se preocupan por defender nuestros derechos y nuestras libertades, según lo sostiene la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, el impulso en la celebración de este día entrevistó al sociólogo y docente de la Universidad Central Centro Occidental, Lisandro Alvarado, UCLA, creador de esta institución de la Cátedra de Derechos Humanos y vocero de la Red Larense de Defensores de Derechos Humanos. ¿Qué significación tiene este momento ser personas defensoras de los derechos humanos? Bueno, respondió, hoy en Venezuela asumir el rol de defensa de los derechos humanos comporta una gran responsabilidad porque nuestro país atraviesa la profundización de una emergencia humanitaria compleja que tiene más de 15 millones de personas con carencias de satisfacción de sus necesidades básicas en medio de un desmantelamiento de los servicios básicos como son el agua, la salud, la electricidad, la gas, gasolina y transporte. Bueno, en medio de ese marco, dice el profesor y sociólogo, que cumplimos un rol muy importante porque acompañamos a las víctimas, documentamos las situaciones extremas que están viviendo y nos movilizamos por las personas que están al borde del agravamiento. Sin embargo, bueno, esto no garantiza porque hay el peligro de que sean encarcelados, perseguidos y detenidos. Todo esto, bueno, amigos, está en el impulso. Estamos tomando esta información igualmente del portal de la Casa. Pasamos al contexto internacional, una noticia bastante preocupante que nos da la ONU y la ONU y la FAO, donde señala que 1.400 millones de hectáreas de tierras están siendo afectadas por la salinización en todo el mundo. En un informe presentado este miércoles durante un foro en Bangkok, la FAO señaló que la creciente salinización, que es el exceso de sales que aumentan la infertilidad de los terrenos, afecta actualmente al 10% de las tierras totales en el mundo. Bajo el actual ritmo de aumento de las temperaturas, la aridez global por la salinización puede incrementarse hasta afectar entre 24 y 32% de los terrenos en este siglo y un 80% de esta aridificación ocurrirá en países en desarrollo, según varios estudios previos citados por el organismo. Esto provoca efectos similares a los de la sequía, con un crecimiento más lento y débil, caída temprana de las hojas y reducción del rendimiento, agrega este informe. De los países más afectados, señala Australia, es el país que más terrenos salinizados acumula, con 357 millones de hectáreas, seguido de Argentina, Kazajstán, Rusia, Estados Unidos y Sudán, entre otros. Señala este informe muy importante que estamos tomando del portal de la Casa. Cambiamos de tema y vamos nuevamente al panorama nacional. El Partido Comunista de Venezuela tildó de salvaje el ajuste neoliberal y el congelamiento del salario en Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela recordó que este martes 10 de diciembre se cumplieron 1.000 días desde el último aumento salarial en Venezuela, en un contexto de aguda crisis económica y de empobrecimiento generalizado de las familias trabajadoras. Esto lo señala Nerlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCB, que afirmó que esta política de congelamiento de sueldos, salarios y pensiones es la muestra más clara del salvaje ajuste neoliberal que implementa la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro Moros. Andrade recordó los casos del dirigente sindical Daniel Romero, encarcelado tras liderar masivas protestas en Guayana, y del secretario general del sindicato de la empresa maderera Macizas, Jan Mendoza, quien enfrenta un proceso judicial por exigir cumplimientos de derechos contractuales. Bueno, a esto, falta del aumento, también está la persecución, la criminalización y hostigamiento a los que se oponen a esto y los que piden y exigen un salario justo. Nota que estamos tomando amigos del portal de la casa, y está esta nota. Y bueno, nosotros vamos a buscar otras informaciones en los diferentes portales de noticias. Y es que están denunciando la detención por parte del gobierno del activista político Jesús Armas. En la tarde de este martes 10 de diciembre, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció a través de su cuenta en X la detención arbitraria de Jesús Armas, un activista político en Caracas. La detención, atribuida a funcionarios de seguridad del Estado, se produjo en un momento simbólico durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente. La dirigente opositora María Corina Machado también se pronunció sobre el caso en su cuenta en X, al describir a Armas como un joven líder valiente y comprometido con la democracia y la libertad de Venezuela. Esta nota la tomamos en el portal de Noticiero Digital y está también en el portal de la casa. Bueno, y se dieron las primeras fotos de Rocío San Miguel después de 10 meses de su detención. Se hizo durante una evaluación médica donde le detectaron una fractura de vieja data. El diagnóstico confirmó una deformidad que amerita intervención quirúrgica que estaría programada para las próximas horas. Fuentes cercanas al caso informaron que Rocío San Miguel fue sometida a una tomografía axial computarizada con reconstrucción en 3D, revelando una fractura de larga data. Alberto Nieuws obtuvo en exclusiva las imágenes que evidencian el estado de salud del activista, quien permanece detenida desde hace 10 meses en relación con el caso de los brazaletes blancos. Nota que estamos tomando de Alberto Nieuws y también está en el portal de la casa. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Ya regresamos. Presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos al activista de LGTBIQ venezolano Yendry Velázquez, ya que Alemania y Francia otorgaron el premio de derechos humanos. Así es, los gobiernos de Alemania y Francia concedieron este martes el premio de derechos humanos y Estado de Derecho de 2024 al activista venezolano Yendry Velázquez, director del Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+. Desde 2016, Francia y Alemania aprovechan esta jornada para rendir homenaje conjuntamente a personas de todo el mundo que han demostrado un compromiso excepcional con los derechos humanos. En agosto pasado, luego de las elecciones presidenciales, Yendry Velázquez fue víctima de una detención arbitraria. Fue nuestra nota positiva acá en su programa Hechos y Protagonistas. Revisamos más informaciones que tienen que ver con el panorama nacional. Fue detenido Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas. Funcionarios también allanaron la institución. En redes sociales circularon videos grabados desde balcones de edificios cercanos a su vivienda, ubicada en Gran Sabana, donde se le observa con esposas mientras es trasladado por funcionarios de seguridad. Hasta ahora se desconoce si se trata de una retención o un proceso con orden de captura. Esta información la estamos tomando en versión final. Y a un mes del 10 de enero, Edmundo González señala que aunque el régimen de facto se niega a entregar el poder, advierte que un suceso inesperado podría forzarlos a salir, y dijo que con miedo no se va a la guerra. Por cierto que en Petare, en otras ciudades de Caracas, aparecieron grafitis con un mensaje para el 10 de enero. Este martes 10 de diciembre, cuando falta un mes para la fecha establecida en la Constitución para el cambio de mando presidencial, aparecieron ciertos grafitis en paredes callejeras de diversas ciudades del país con mensajes en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia. Tal fue el caso del municipio Sucre del estado Miranda, cuando se observaron pintas en Petare, Caucahuita, La Dolorita y filas de Mariche. Edmundo González al respecto se pronunció y dijo: con miedo no se va a la guerra. El 10 de enero ya comenzó, lo dijo en su red X, y esta nota la tomamos del portal Monitoreamo. Revisamos otras informaciones nacionales. Maduro, por su parte, pide avanzar en la creación de cuerpos combatientes armados de campesino. El gobernante Maduro solicitó este martes 10 de diciembre a la milicia bolivariana avanzar en la creación de los cuerpos combatientes armados de campesinos y pescadores. Quiero que demos un paso más allá, comandante de la milicia bolivariana Orlando Romero. Tenemos que avanzar mucho más en la creación de la milicia nacional campesina, la milicia nacional de pescadores y los cuerpos combatientes armados de campesinos, campesinas, pescadores y pescadores, señaló Maduro desde el Palacio de Miraflores. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Por otra parte, los ciudadanos están denunciando un aumento desmedido en la tarifa de Corpoelec. Ciudadanos denunciaron este martes 10 de diciembre un aumento desmedido en el cobro de las tarifas de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec. A través de sus cuentas en X aseguraron que la factura pasaron de 430 bolívares a 1.454.6 bolívares, quiere decir 29,6 dólares si se calcula la tasa del Banco Central de Venezuela, que este 10 de diciembre monta en 49,11 bolívares. Nota que tomamos del portal de El Pitazo. Bueno, y confirmaron excarcelación de 12 presos políticos, 8 son menores de edad, esto lo tomamos del portal Versión Final. Familiares de un grupo de presos políticos confirmó al Comité de la Libertad de los Presos Políticos que la noche de este martes 10 de diciembre excarcelaron a un grupo de al menos 12 presos políticos, entre los que se encuentran 8 menores de edad y adolescentes y 4 adultos. Las excarcelaciones se produjeron en los estados Anzoátegui, Lara y Miranda. Entre los excarcelados se encuentra la paciente oncológico Jenny Barrio, cuyo hijo había pedido la libertad por razones de salud. Nota que tomamos del portal Versión Final. Cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos. En paralelo, Venezuela se cotiza en Bolívar 58,00 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 49,11 céntimos. Y el euro en bolívares 51,70 céntimos. Con los indicadores económicos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical y ya regresaremos. A continuación presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por el estado Táchira, y que los vecinos de Sorca, allá en Táchira, protestaron porque tienen 15 días sin luz. Esto es en Sorca, San Isidro. Bloquearon la mañana de este martes, 10 de diciembre, el paso que comunica San Cristóbal con la zona de frontera. Fue una protesta pacífica para mostrar la situación sobre los problemas que está padeciendo ese sector. Afortunadamente, Corpolec, dos horas después del reclamo público, atendió la situación, no solo reemplazando un transformador, sino colocando otro para aliviar la alta demanda energética en el sector. Nota que tomamos de la Nación del Táchira. Pasamos a Ciudad Bolívar. Los transportistas en Ciudad Bolívar no están satisfechos con el precio del pasaje. María Lira, una transportista que opera en las rutas urbanas subsidiadas en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, destacó que el reciente aumento del pasaje no es suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento mensual de su vehículo ni asegurar la subsistencia de las personas que dependen de este servicio. Según ella, el incremento debería ser de más de 20 bolívares para poder hacer frente a las crecientes necesidades económicas que enfrentan tanto los transportistas como los usuarios. Nota que tomamos del portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos ahora a ver la inflación, que en noviembre se disparó en 14,47, según el informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad. Detectó que la inflación interanual noviembre 2023 a noviembre 2024 fue de más de 51,27% en bolívares, en tanto que en dólares fue de más de 13,69 dólares. Bueno, la más reciente investigación del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad informa que la inflación en bolívares para el mes de noviembre se disparó 14,47%, impulsada por el alza de los precios en restaurantes, servicios y recreación. En dólares esto se refleja en una subida de 0,22%. Bueno, vamos a ver las regiones donde más se reporta la inflación. Caracas es la ciudad más cara del país, según el reporte de Cedice Libertad. Es un costo de cesta básica en 17 dólares, vamos a ponerlo así, 17 dólares. Maracaibo con 59,82 dólares. Es decir, corregimos, Caracas con 695,17 dólares. Le sigue Maracaibo con 593,82 dólares. Valencia en tercer lugar con 494,79 dólares. Son las tres principales ciudades del país con una inflación más alta. Esta nota la tomamos del Impulso. Y tenemos más información económica. El economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, ANCE, Leonardo Vera, comentó sobre el estudio que revela que el 75% de las transacciones en Venezuela se están haciendo en bolívares, que esto no es necesariamente una buena señal. En ese sentido, explicó el economista en sus redes sociales que si el bolívar pierde aceleradamente el valor frente al dólar, quienes reciben en pago bolívares por servicio o ventas o quienes tienen saldos ociosos en bolívares tratarán de liquidarlo. Vera destacó que lo que estamos viendo, más pagos en bolívares, es evidencia de que la gente espera hoy tasas de inflación más elevadas en el futuro. También añadió el economista que un proceso de monetización muy diferente sería aquel donde, consumada la desaparición de la inflación y cualquier expectativa de repunte de ella, los venezolanos recobraríamos la confianza en las autoridades que manejan la política cambiaria y monetaria y decidan volver al bolívar. Nota que tomamos, amigos, del portal de Banca y Negocios. Así cerramos este segmento informativo, amigos. Vamos a cumplir con nuestra pausa musical y ya regresaremos en breve. Ya venimos. En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Rusia. Rusia baja el tono y busca negociar con las nuevas autoridades de Siria las bases usadas para enviar tropas y armas a África. Bueno, el Kremlin suaviza su lenguaje al hablar de los que han derrocado al Assad como opositores en lugar de terroristas, con una muestra de la necesidad de Moscú de respetar su presencia en el puerto de Tartus y en el aeródromo de Jenmenin. Rusia quiere negociar entonces las nuevas autoridades. Ha llegado el momento de realizar un análisis profundo de los acontecimientos, pero todavía es difícil predecir el resultado final que seguirá después de este periodo de incertidumbre, ha respondido este martes de manera enigmática el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Nota que estamos tomando, amigos, de el portal DW y del país de España. Por otra parte, tenemos que los países árabes están pujando fuerte por los minerales críticos y quieren diversificar sus economías lejos del petróleo. El motivo es quizás lo de menos: transición energética, movimiento geopolítico o diversificación. Lo cierto es que los países árabes han entrado de lleno en la carrera por los minerales críticos necesarios para el nuevo modelo de economía sostenible. Este reportaje, este amplio reportaje, amigos, está en el país de España, donde hacen este excelente reportaje sobre los países árabes, sobre este protagonismo y sobre esta nueva carrera para optar de ser menos espectadores y aspirar a ganar un protagonismo con respecto a las reservas y recursos minerales. Pasamos a Argentina. Las provincias argentinas también usaron una motosierra y lograron un superávit récord. Desde hace varios años las cuentas subsoberanas vienen siendo mejor que las del Estado Federal, y en el primer semestre del año 2024, es decir, este año, lograron consolidar un superávit. Bueno, en línea con lo que sucede a nivel del Estado Nacional, las provincias argentinas también aplicaron un fuerte ajuste en sus gastos primarios, lo que les permitió mantenerse en un terreno superavitario, a pesar del derrumbe que sufrieron en materia de ingresos. De esta forma alcanzaron un superávit histórico, tomando los últimos cuatro trimestres. La provincia que más se ajustó hasta el segundo trimestre de 2024 en Argentina fue San Luis, que podó un 45,1% interanual sus erogaciones, mientras que en el otro extremo se ubicó la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ajustó un 9,7%. En tanto, la provincia de Buenos Aires ajustó su gasto en un 18,7% interanual, por debajo de la media. Nota que tomamos de el portal de Bloomberg. Está esta información. Cerramos este panorama internacional desde China. El gobierno de China implementará una política fiscal más proactiva y una política monetaria más laxa. China ha dado señales de un ajuste en su enfoque macroeconómico para 2025, enfatizando así la necesidad de implementar medidas más agresivas para estabilizar un crecimiento y enfrentar los desafíos con decisión. Así lo dice el Palacio del Gobierno de China, una reunión crucial celebrada este lunes por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, prometió adoptar una política fiscal más proactiva. Mientras tanto, expertos dicen que la reunión destacó un movimiento hacia medidas macroeconómicas más robustas y eficientes para el 2025. Nota que estamos tomando del portal Xinhua de allá de China. Así, amigos, vamos a ponerle punto final revisando estas notas que están en pleno desarrollo. La FIFA otorgó a Arabia Saudí la organización del Mundial 2034, y la Unión Europea considera un paso muy positivo a la vuelta de la ONU a Venezuela y pide que retome su plena actividad. Por otra parte, el Foro Penal confirmó que solo 13 excarcelaciones y siguen verificando y comprobando los casos de excarcelaciones en el país. Por otra parte, Edmundo González espera que Estados Unidos sostenga un apoyo al proceso democrático en Venezuela. Esperamos continúen respaldando la voluntad de la mayoría de todos los venezolanos. Argentina denunció ante la OEA el hostigamiento contra su embajada en Caracas y exige inmediatamente salvoconducto para sus opositores. Así finalizamos, amigos, con estas informaciones en desarrollo. En nombre de todo el equipo agradecemos su grata compañía. Equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien está coordinando el sonido y la música de todos los tiempos, y de que produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos como siempre infinitamente y les invitamos a que nos escuchen a través también de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes, allí nos va a encontrar. Todos los capítulos están allí y usted lo va a escuchar a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera y lo decida. Mientras tanto, les decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.